Os advierto que hoy vamos a tener que esforzarnos un poco para entender el texto que tenemos para hoy, que es Primera de Juan, capítulo 4, del 17 al 18. Son dos versículos, pero es uno de esos textos no tan fáciles de interpretar a simple vista. Es uno de esos textos que lees una vez y realmente no sabes muy bien lo que quieren decir. Así que tendremos que usar otros versos de la Biblia para intentar arrojar un poquito de luz a lo que el apóstol quiere decir en estos versículos. Así que vamos a entrar en lo que podemos llamar el gimnasio de las Escrituras, porque pienso que debemos tener la costumbre de venir a la iglesia no solamente para escuchar la palabra de Dios, sino que también para investigarla, y deberíamos traer el texto con nosotros, la Biblia con nosotros, para poder tenerla enfrente y para poder sumergirnos en ella. Porque verdaderamente, de otra manera, no es fácil. Yo sé que, pues, claro, está bien escuchar, pero es necesario también tener la Escritura con nosotros. También, como los de Berea, que os acordáis, analizaban lo que escuchaban para saber si estaba de acuerdo a la palabra de Dios. Y es una buena costumbre que debemos tener, y reconozco que es algo que nos cuesta, y nos incluimos a todos. Entonces, espero que hayas traído tus zapatillas espirituales, tus zapatillas teológicas, y vamos a hacer ejercicio en nuestra mente para comprender la Biblia. Y aprovecho para animaros, como decía, a tener este entusiasmo por las Escrituras. Que vengamos con entusiasmo de querer entender y con una disposición de invertir esfuerzo en comprender la palabra de Dios, que muchas veces tiene su complejidad intelectual y necesitamos pensar en lo que dice. Entonces, nuestro texto de hoy es Primera de Juan 4, del 17 al 18, y lo primero que haremos será leerlo. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ese es el texto de esta tarde. Primeramente, el versículo 17, nada más empezar, nos dice el apóstol Juan que en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Esas son sus palabras. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Aquí necesitamos entender dos cosas. La primera, ¿qué significa que el amor se ha perfeccionado en nosotros? ¿Qué significa que el amor se ha perfeccionado en nosotros, los creyentes? El apóstol Juan está hablando de los cristianos y dice que el amor ha sido perfeccionado en nosotros. Que el amor se ha perfeccionado en nosotros significa, es lo que voy a proponeros, como significado lo voy a soltar así a bote pronto, esencialmente que el amor de Dios en nuestra vida no solo son palabras, sino que es una realidad con hechos visibles. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones mediante el Evangelio. Él nos ha mostrado su amor, hemos aprendido acerca de su amor, hemos experimentado en nuestras carnes su amor. Ese amor ha sido derramado en nuestra vida. Y como resultado de eso, nosotros en primer lugar le amamos a Él. Nos dice la Biblia, aunque no entraremos en este verso que está aquí también, que no le amamos nosotros a Él, sino que fue Él el que nos amó primero, y por lo tanto nosotros le amamos a Él. Eso es una, es un resultado del amor de Dios en nuestra vida. Pero no solamente eso, primera de Juan deja muy claro que cuando el amor de Dios llega a la vida de la persona, esa persona no solo responde hacia Dios con amor, también responde hacia los hermanos. El creyente verdadero ama a la iglesia, ama a sus hermanos en la fe, los ama. Y los ama de formas prácticas. Es un amor no fingido, es un amor verdadero, real, no solo de palabras, sino que también de hechos. Como por ejemplo, el cristiano perdona. El cristiano es también movido a misericordia para dar y ayudar a sus hermanos cuando tiene la posibilidad. Ese amor se traduce en frutos visibles, o si no, no se ha perfeccionado. Es meramente palabras. Que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros significa, y ahora entramos un poquito en la raíz de la palabra que se usa aquí, el significado original de la palabra, un poquito más técnico, significa que el amor de Dios ha sido completado, ha sido cumplido. Esa es la idea. En nosotros, en forma de acciones visibles. Es un amor que ha llegado a nosotros, es un amor que se ha desarrollado, que se ha madurado, que ha crecido y se ha sido completado, ha sido avanzado, cumplido, ha llegado a un punto de cumplimiento en el cual se evidencia en buenas obras. El amor de Dios en nosotros llega a su cumplimiento, a su perfeccionamiento, cuando nosotros visiblemente demostramos ese amor mediante frutos con nuestros hermanos. La expresión perfeccionado, amor perfeccionado, implica la idea de algo que ha sido llevado a su estado completo, algo que ha sido finalizado, algo que ha sido completado. Y muy interesante y muy importante, esta misma palabra que vemos aquí en primera de Juan 4:17, que es perfeccionado, si nos fuéramos a un diccionario de los originales del griego, esa palabrita, perfeccionado, la encontramos en otras partes del Nuevo Testamento. Y la encontramos, por ejemplo, fijaos, muy rápidamente vamos a saltar aquí, Juan 4:34, cuando nos dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, o sea, el Padre, y que acabe su obra. Esa palabra acabe es la misma palabra que se usa para perfeccionado en primera de Juan. Y tiene la idea de algo acabado, algo finalizado, algo completado, algo que llega a cumplirse, que tiene su estado de cumplimiento. En este caso, Jesús está diciendo que Él debía acabar la misión que su Padre le dio. Otro ejemplo, solo para que veáis la consistencia de la Biblia y cómo la Biblia nos ayuda a entender la Biblia, ¿verdad? La propia Biblia es como un diccionario que nos ayuda a entender esas partes que son más complicadas. Juan 19:28 nos dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. En este verso, la palabra cumpliese, para que la Escritura se cumpliese, o sea, para que la profecía se cumpliese, hubiese cumplimiento, Esta palabra que se usa para se cumpliese es la misma que se usa para perfeccionado. Y es la misma idea. Algo que se cumple. Algo que llega a su estado de cumplimiento. Y esa es la idea que debemos entender cuando se habla de un amor perfeccionado. Es un amor acabado, en un estado completo, cumplido. Y un detalle más aquí es, ¿qué significa esto de en esto? Ahora estamos mirando de vuelta a Primera de Juan 4:17, porque esas son las dos primeras palabras del versículo. ¿A que sí? Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Vale, hemos entendido que se ha perfeccionado el amor en nosotros, o sea, Dios nos ha amado y ese amor ha sido completado, ha sido finalizado, ha llegado a un estado de cumplimiento, de madurez. Pero aquí dice, en esto se ha perfeccionado. Ese perfeccionamiento, ese estado de cumplimiento, se basa en esto, tiene que ver con esto, en esto. La pregunta es, ¿qué es en esto? ¿De qué estamos hablando cuando dice en esto se ha perfeccionado? ¿En qué se ha perfeccionado, cumplido, completado el amor de Dios en nosotros? ¿De qué estamos hablando realmente? Antes os he dicho que el amor de Dios en nosotros es perfeccionado cuando nosotros demostramos ese amor genuino amando a Dios y amando a otras personas de una manera verdadera, con hechos. Y ahora quiero intentar mostraros de dónde estoy sacando esto, ¿no? A ver si la Biblia nos respalda esta interpretación. Y la explicación es la siguiente. Recordad, estamos intentando entender el verso 17, su primera parte. En esto se ha perfeccionado el amor. Y la pregunta es, ¿en qué se ha perfeccionado nuestro amor? Pues en esto está esa expresión, en esto, está vinculado con el verso anterior, con la última parte del versículo previo, que nos dice, el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Entonces, ese perfeccionamiento de nuestro amor, ese cumplimiento de nuestro amor, tiene que ver con esto, con estas palabras. El que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Entonces, podríamos decir que estas palabritas, en esto, ese en esto quiere decir permanecer en amor. Quiere decir el hecho de permanecer en Dios. Y también quiere decir que Dios permanece en nosotros. En estas cosas, nuestro amor ha sido completado, perfeccionado. ¿En qué? En permanecer en el amor, en permanecer en Dios y que Dios permanece en nosotros. Cuando permanecemos en el amor, cuando permanecemos en Dios y cuando Dios permanece en nosotros, cuando se dan esas cosas, el amor de Dios en nosotros es perfeccionado. Pero aún nos queda un poquito más. Estamos yendo hacia la explicación, pero todavía no hemos terminado. Todavía estamos en una fase un poquito abstracta, podríamos decir. ¿En qué se traduce esto de permanecer en Dios? ¿En qué se traduce esto de que Dios permanece en nosotros? ¿Qué significa eso en el día a día, ahora? Vamos a ir a por más claridad. La clave está en este capítulo 4, en el versículo 12. Es una clave además muy clara. Fijaos, capítulo 4 aquí, verso 12, especialmente a partir de la mitad, o lo leeremos del principio, dice: nadie ha visto jamás a Dios. Y fijaos qué importante es esto. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahí está la respuesta a lo que hemos estado viendo. ¿De qué manera demostramos que permanecemos en Dios y que Dios permanece en nosotros? Amando a nuestros hermanos. ¿De qué manera demostramos que el amor de Dios ha sido perfeccionado, completado en nosotros? Amando a nuestros hermanos. Y eso es lo que yo os decía al principio. El perfeccionamiento del amor de Dios en nuestra vida se traduce en un amor verdadero por los creyentes, por los hermanos. El amor de Dios perfeccionado, completado, cumplido en nosotros, se resume en esto: nos amamos unos a otros. Nos amamos unos a otros. Y esta es la primera conclusión importante de hoy. Esta es la primera piedra de nuestro argumento de hoy. El amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros si nosotros amamos a nuestro hermano. Esa es nuestra definición de un amor completo, de un amor cumplido. Es un amor práctico, verdadero y real por la Iglesia de Dios, por los creyentes. Amamos a nuestros hermanos, aún con sus errores, que son muchos, aún con nuestros errores, que son muchos, les amamos, porque el amor de Dios ha sido perfeccionado en nuestras vidas. Esa es la primera piedra. Segunda cuestión: el perfeccionamiento del amor de Dios en nosotros, ese amor real y visible por los hermanos, nos da confianza en el día del juicio final. Sorprendente. El amor que nosotros tenemos por nuestros hermanos, según la Biblia, es un motivo de confianza en el día del juicio final. Muy sorprendente. Muy sorprendente. Leamos este versículo 17. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Ahí vemos el perfeccionamiento del amor de Dios en nuestra vida, que significa amar a Dios y amar a los hermanos. ¿Y para qué sirve ese perfeccionamiento? ¿Para qué? Para que tengamos confianza en el día del juicio. El hecho que tú ames a tu hermano, esa realidad, ese amor verdadero, real por tu hermano, es un argumento para estar confiado cuando Jesús regrese y estemos ante su juicio. ¿Para qué sirve la evidencia de que el amor de Dios ha sido perfeccionado en nosotros? ¿Para qué sirve estar seguros de que estamos dando frutos de amor sincero, de amor cristiano hacia la Iglesia? Para que no temamos el juicio de Dios. Otra forma de decir esto sería lo siguiente: saber que amamos a nuestros hermanos. Y eso lo sabemos porque damos frutos visibles y tenemos un sentir que el Espíritu Santo pone de unión cristiana y les amamos y nos gozamos con ellos y queremos verles todas esas cosas que la Biblia nos enseña acerca de cómo asegurarnos de que somos creyentes. El amor cristiano es una de las cosas más importantes, no es la única, pero en esta carta es un argumento central. Saber que amamos a nuestros hermanos es una garantía de que somos cristianos de verdad. Y puesto que sabemos que somos cristianos de verdad, no tenemos nada que temer cuando Jesús venga. El cristianismo es, como hemos dicho, una religión de certeza y de seguridad. La Biblia nos está diciendo: analizad vuestro amor por vuestros hermanos. Y si veis, y si sentís, y si estáis seguros de que amáis, si hay evidencia de amor cristiano, que sepáis que esa evidencia os tiene que dar certeza de que sois hijos de Dios. Y por lo tanto, podéis estar tranquilos cuando Jesús regrese a juzgaros, porque seréis absueltos, porque sois cristianos de verdad. Esa es la conexión práctica que Juan hace. Analiza tu vida, analiza tu amor. Tu amor te dirá si eres creyente o no. Y si eres creyente, puedes estar tranquilo, porque no tienes que temer el juicio de Dios. Juan quiere comunicarnos seguridad de salvación. Si os dais cuenta, estamos hablando del tema central de la carta una vez más. Pero a simple vista no lo parecía, ¿a que no? El texto era un poquito confuso. Eso del temor. Pero Juan está volviendo al mismo énfasis. Él quiere darnos seguridad. Quiere decirnos: analizad vuestra vida, verificad vuestro amor cristiano por los hermanos. Y cuando lo verifiquéis, esa prueba os tiene que decir que sois cristianos de verdad, y de esa manera podéis esperar el día del juicio con confianza de que seréis absueltos, sin temores, sin inseguridades, confiados completamente en lo que Jesús ha hecho por vosotros. Eso es el privilegio del cristiano, que puede vivir confiado de que seremos absueltos en el día del juicio, utilizando la prueba del amor, sabiendo que amamos a nuestros hermanos. Fijaos cómo fortalecemos este argumento leyendo muy brevemente en esta misma carta, Primera de Juan 2:28. Primera de Juan 2:28. Mirad cómo se fortalece el argumento. Dice: y ahora, hijitos, permaneced en él, permaneced en él. ¿Qué significaba permanecer en él? Amaos. Permanecemos en Dios amándonos, para que cuando se manifieste, tengamos confianza. ¿Cuando se manifieste quién? Cuando se manifieste Jesucristo, cuando Él regrese a juzgar al mundo. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Pueden pasar dos cosas cuando Jesús venga. Habrá gente avergonzada, habrá gente desprevenida, habrá gente que será rechazada, habrá gente que llegará con dudas. Los cristianos no podemos llegar así, no debemos llegar así. Tenemos el privilegio de llegar confiados, con certeza, de que Jesús va a decir: inocente, salvo. Podemos saberlo ahora. Eso es lo que el apóstol pretende, que tengamos esa confianza ya y que vivamos plenamente confiados en nuestra salvación. Tercer aspecto. Bueno, resumiendo la segunda piedra del argumento de hoy. El amor a los hermanos es uno de los fundamentos de nuestra seguridad de salvación en el día del juicio. Qué bueno recordar esto, ¿no? ¿Cómo puedo estar seguro que cuando venga Jesús voy a ser salvo? Analiza tu amor por la iglesia. Es sorprendente, y es poderoso, y es práctico, y es útil. Tercera cuestión, nuestra semejanza a Cristo nos da seguridad para encontrarnos con Cristo. Nuestra semejanza a Jesús nos da seguridad para cuando estemos cara a cara con Jesús. En este punto no me voy a detener mucho porque estoy diciendo lo mismo que en el punto anterior. Estoy diciendo lo mismo, pero de una manera un poquito más amplia. Y lo quiero hacer para que entendamos qué es lo que quiere decir la tercera parte del versículo 17. Porque, ¿qué dice el versículo 17 al final? Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es una frase un poco rara también. ¿Y cómo la entendemos? Pues lo que está diciendo este versículo es lo siguiente. En esto, o sea, en nuestro amor cristiano, en nuestro amor por los demás, un amor verdadero, no fingido, se ha perfeccionado el amor en nosotros, ese amor ha llegado a un nivel de cumplimiento, de madurez. ¿Para qué? Para que estemos confiados en el día del juicio, para que no temamos el juicio de Dios, sino que podemos llegar sabiendo de que seremos absueltos. Porque como Él es, como Dios es, así somos nosotros en este mundo. Lo que nos está diciendo la Biblia es que cuando el creyente ama a los hermanos, cuando el creyente da frutos, está siendo semejante a Cristo. Está siendo semejante a Dios. Y ese es el porqué de esa frase. Pues como Él es, como Él es, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Jesús? Él ama a su iglesia. Él tiene un amor perfecto. Él tiene gracia. Él tiene compasión. Él nos ha perdonado cuando nosotros no lo merecíamos. Todas esas cosas tienen que estar visibles en nuestra vida. Y en ese sentido somos semejantes a Él. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esto es algo muy hermoso. Porque a pesar de ser lo nefasto que somos, la Biblia nos está comparando con Dios. Porque hay frutos de Dios en nuestra vida. Por eso tenemos que defender a la iglesia. A la gente le gusta meter palos a la iglesia. Somos un desastre, somos pecadores. Es verdad, y todo eso es verdad. Somos pecadores, somos un desastre. Pero también hay una obra hermosa en nuestra vida. Hay frutos hermosos que Dios produce en nuestra vida. Y en este sentido somos semejantes a Él. Y cada vez somos un poquito más semejantes a Él. Y tenemos que pedir a Dios que nos haga más semejantes a Él. Por eso quería hacer este inciso. Que en el fondo, aquí está implícito, ¿verdad?, lo del amor. Pero no solamente es amor, son otros, son más frutos también. Y por eso quería mencionar esta última parte. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Damos evidencias del amor de Dios. Al igual que Dios ama, nosotros amamos como Él ama. En una medida mucho más pobre, por supuesto. Pero están las semillas del Espíritu en nuestra vida. Y ya para terminar, solamente lo que quiero hacer es que veamos el significado del versículo 18, que creo que se va a hacer mucho más fácil de entender ahora que hemos hecho ese esfuerzo de comprender el 17. El 18 lo que nos dice es: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si hubiésemos leído este verso sin haber trabajado el previo, estaríamos súper perdidos, porque no es un versículo fácil de interpretar a simple vista. Pero creo que después de lo que hemos aprendido, hay mucha luz en cuanto a lo que significa esto. En el amor no hay temor. En el amor no hay temor. En el amor, si sabemos que Dios nos ha amado, si evidenciamos ese amor de Dios amando a los hermanos, eso es en el amor. Todo eso, ¿qué hace? Eso nos hace saber que somos cristianos y eso quita todo temor en el día del juicio. Quita los miedos de la condenación. No hay nada que temer en el día final. Dice aquí también, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Un amor perfeccionado, un amor que ha llegado a su cumplimiento, se traduce en confianza, en certeza de que seremos aceptados por Dios. Por tanto, echa fuera el temor, echa fuera la inseguridad, echa fuera cualquier pensamiento de ¿qué va a pasar conmigo cuando llegue el fin del mundo? ¿Iré al cielo? ¿No iré al cielo? Mucha gente vive en esa incertidumbre, pero el perfecto amor echa fuera esos temores. Cuando sabemos que amamos a los hermanos, cuando utilizamos las herramientas que Dios nos da para saber si somos verdaderos creyentes, no hay nada que temer. Podemos vivir confiados en que Dios nos va a aceptar en el último día. El temor lleva en sí castigo, dice este texto también. El temor lleva en sí castigo. Hay una relación entre temor, incertidumbre, juicio, castigo. Hay un vínculo entre ese temor, ese no saber qué va a pasar con el juicio. Pero el que sabe que es creyente puede morir sin temor, sin miedos, sino con gozo, con tranquilidad. Esto es lo que dice el versículo 18. Dice después al final, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Alguien que no ha experimentado el amor de Dios, alguien que no ha demostrado amor de Dios por los hermanos, alguien que no ha evaluado ese amor cristiano por los hermanos, alguien que no ha pensado en esto, pues le quedan dudas, no tiene certeza, porque lo que pretende darnos este texto es certeza. Y por eso, yo quiero terminar con estas palabras muy, muy simples. ¿Cómo vas a afrontar el último día? ¿Cómo vas a encontrarte con Jesús cuando Él regrese? ¿Con seguridad? ¿Con certeza? ¿Esperas su venida? ¿Estás completamente seguro de que vas a ser absuelto? ¿De que a pesar de tus pecados, Él te va a aceptar? ¿Que Él te va a declarar inocente? Debe ser así. Juan nos llama a hacer esto, a que podamos gozarnos en esta certeza. Y tenemos que hacer esa prueba, ese ejercicio. ¿Cómo está mi amor por los hermanos? Voy a analizar si yo amo a mi hermano, si yo me alegro de verle, si yo quiero estar aquí con los hermanos. ¿Tengo amor cristiano? ¿Sí o no? ¿Qué certeza vas a tener? Esto lo escuchaba en una predicación pero es así. Yo sé que cuando estamos bien, las cosas espirituales, pues quizá no son tan importantes. Pero ¿qué va a pasar cuando vayas al hospital y te den una muy mala noticia? Una muy mala noticia. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a asegurar de lo que va a pasar dentro de unos meses contigo? ¿Qué herramientas vas a utilizar? ¿A quién le vas a preguntar? Tenemos un tremendo privilegio de garantía, de seguridad, de que cuando llegue esa noticia, y cuando digo esa noticia es por poner un ejemplo para que nos demos cuenta de que la vida nos va a llevar a un momento en que esto va a ser muy serio. Esto va a ser urgente. Ahora quizá nos da igual, pero os garantizo que hay momentos en la vida en que esto es muy serio. Nos vamos a ver acorralados con cualquier cosa, un accidente de tráfico. ¿Qué va a ser de ti? Hoy puedes apropiarte de la seguridad de ir al cielo y vivir sin temor. Ese es el privilegio que nos da la palabra de Dios. Analicemos nuestro amor cristiano como una de las pistas que nos llevan a la seguridad de salvación. Amén.